Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de lunes 2 de diciembre del 2024, le saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted que comienza a sintonizarnos, muchísimas gracias por estar al pendiente del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, también le compartimos nuestros números de contacto, el 341-413-3345, teléfono que está disponible aquí en cabina y también disponible en la aplicación en el WhatsApp. Con mucho gusto recibimos sus comentarios, mensajes, denuncias ciudadanas a través de estas líneas telefónicas y de estas redes sociales. En los controles técnicos esta mañana, Carlos Rolón, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a dar inicio con la información local, y es que fíjese que luego de culminada la temporada de lluvias y ciclones, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande realiza revisiones en canales y arroyos para verificar el estado en que quedaron estos espacios por donde fluye el agua. Carlos Rubén Chalico Munguía, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, refiere que hacen esta supervisión para, en lo posterior, programar el desasolve de estos canales y arroyos.
Sabemos que para el Pacífico, oficialmente el día 15 de noviembre termina, ¿verdad? Y para el Atlántico el día 30 de noviembre. Entonces, nosotros nos preparamos, hacemos un recorrido para ver en qué situación quedaron todos los cauces y arroyos de nuestro municipio, y para que se vaya planeando el tema de desasolve para el siguiente año. Entonces, precisamente el día de hoy hicimos un recorrido con otras áreas competentes con la finalidad de identificar dónde tenemos que hacer una nueva obra de mitigación consistente en hacer el desasolve, porque parece que no, pero sí baja mucho material de asolve.
Y agregó que se han supervisado el canal Los Volcanes y algunos otros más, identificando en ellos gran cantidad de asolve, por lo que, dice el director, estas labores son indispensables previo al temporal.
El colector Volcanes, o el canal Volcanes, y vemos todavía algunas secciones que ya rápidamente se llenó de maleza, el asolve ya incrementó lo que se en su momento se había trabajado de desasolve. Pues bueno, finalmente sí está funcionando las obras de mitigación que están realizando, porque se llena de asolve algunas cárcavas que se realizan a lo largo de este arroyo. Y pues bueno, es volverle a dar mantenimiento, sacar todo ese asolve para que esté en condiciones para cuando se vuelva a presentar las lluvias, pues bueno, ahí se vaya quedando ese asolve.
Y lo que esperan es que una vez culminada la supervisión pueda ser en enero el arranque de labores de desasolve.
Entonces, ocupamos que ya esté relativamente seco el lugar para poder empezar a trabajar, que no se atoren las máquinas.
Y bueno, pues ahí esta información referente a este tema del desasolve de canales y arroyos y esta supervisión que están realizando previamente para vigilar y corroborar cuál es el estado en que quedan estos canales y arroyos y en lo posterior pues ya realizar estas labores.
Señal tiempo.
Y el pronóstico del clima para el día de hoy es el siguiente. Fíjese que el frente frío, el número 11, se mueve sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, propiciando algunas lluvias aisladas en la península de Yucatán. Por otro lado, la masa de aire frío que lo acompaña descenderá a las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país. Por otro lado, también la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, cielo despejado, circulación tiempo estable y baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido estarán en gran parte del país. En Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado, ambiente cálido por la tarde, fresco en la noche y hasta el amanecer. En Ciudad Guzmán, aquí en este municipio, Zapotlán el Grande, tendrá una combinación de sol y nubes, temperaturas agradables en horas centrales del día, fresco por la mañana y noche. La temperatura máxima este día podría estar entre los 25 y los 27 grados centígrados, mientras que la mínima fue entre los 11 y los 13 grados centígrados. Actualmente tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Agradecemos esta información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y con el pronóstico del clima vamos a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero antes queremos mencionarle que tenemos dos pases dobles para que acudan el día de hoy a las 4 de la tarde a el Cinemex, aquí por la calzada Madero y Carranza, espacio en donde se estarán estrenando cinco documentales elaborados por estudiantes de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, todos ellos con temáticas diversas que en unos minutitos más tendremos la oportunidad de platicar con los realizadores y quien lleva a cargo toda esta parte de la organización. Entonces, si usted tiene la oportunidad de asistir, el acceso es de 30 pesos por cada persona por la renta del espacio, pero aquí tenemos dos pases dobles para que se contacte con nosotros en el 341-413-3345, es el número que tenemos aquí en cabina, y también a través del WhatsApp. Contáctese con nosotros y con mucho gusto le haremos acreedor a estos dos boletos, que tendrá la oportunidad de observar cinco documentales. Entonces, contáctese con nosotros. Regresamos aquí en Señal Informativa en dos minutitos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, y es que, impulsado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, presentan la iniciativa para poder traer el tráiler itinerante de tecnología e innovación y llevarlo a diferentes colonias y delegaciones de Zapotlán el Grande. Esta información la tiene mi compañero Guillermo Tobar.
A través de una iniciativa pretenden llevar el tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación a colonias y delegaciones de Zapotlán el Grande. La regidora Marisol Mendoza Pinto dijo que este tráiler busca crear un espacio para que los jóvenes de primaria y secundaria tengan un acercamiento con la ciencia y la tecnología, esto por medio del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
Tuvimos a bien realizar la iniciativa de acuerdo. Propone la firma del convenio de colaboración para el uso del tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación. Este es un tema que en lo particular a mí me complace mucho en poderlo llevar a cabo, esperemos que se logre, porque es un convenio que se hace con Coetzical, con el tráiler itinerante de la ciencia y la tecnología. Que ese tráiler, pues la intención y la instrucción de nuestra presidenta Magaly Casillas Contreras es de que se hiciera el convenio, pero no lo queremos tenerlo fijo como hace muchos años en el centro, sino que vaya a las colonias y los alumnos, por decirlo, en un área en Constituyentes, si se lleva esa colonia de Constituyentes, ahí conversen varias escuelas y que vayan los niños del preescolar, de la primaria o de alguna secundaria y vayan y realicen todo lo que el tráiler les presenta, aprendan más de la ciencia de una manera práctica.
Por tal motivo, pretenden que en enero del próximo año, este tráiler visite colonias y delegaciones del municipio para acercar cursos y talleres, ya que anteriormente este espacio solo era instalado en el centro histórico.
Igual, este tráiler de la ciencia y la tecnología itinerante lo pretendemos llevar a las delegaciones del Fernito y de Atequizayán. Entonces, es un convenio que se pretende realizar y la intención es, en el mes de enero, realizar una calendarización a través de todo Zapotlán. Va a estar por 2 meses, itinerantemente, en las colonias y las delegaciones, este tráiler de la ciencia y la tecnología.
Finalmente, Mendoza Pinto indicó que tras ser aprobada la iniciativa, ahora buscarán firmar este convenio con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco para que este proyecto se haga realidad en las próximas semanas. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más aquí en Señal Informativa porque fíjese que la Cámara de Comercio, la Canaco en Ciudad Guzmán, organiza la instalación del tradicional túnel navideño en el jardín principal, el cual será diferente a años anteriores. Esta información de Guillermo Tovar.
Por la temporada navideña, la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Guzmán prepara la instalación del tradicional túnel navideño en el jardín principal. Anuncian que será diferente que en años anteriores. Alejandra Villafaña Zamora, directora de la Canaco en Ciudad Guzmán, dijo que pretenden darle un giro especial a este túnel. Primeramente, llevará colores alusivos al Festival de Navalandia, ya que formará parte de este evento, además de las decoraciones que lo hagan más llamativo.
Sí, claro, la verdad sí estamos muy emocionadas del túnel navideño porque sí estamos trabajando en que sea algo muy diferente. Por ahí sabíamos que años anteriores el túnel y el árbol estaban muy criticados, tú sabes, por ahí por las redes todo Guzmán sabe. Entonces, pues sí estamos trabajando en hacer un giro, un cambio radical al túnel navideño en este sentido y que sea ad hoc al branding de Nevalandia. Va a tener todas las tonalidades del evento de Nevalandia, que son blanco, azul, plateado. Entonces sí va a estar ad hoc a este evento porque justamente también es parte de este evento. Por ahí ya tenemos pues muchas empresas que nos apoyaron con su patrocinio y pues van a estar ahí sus esferas, porque es la tradición el poner las esferas con los logos de nuestros patrocinadores, que esperemos puedan por ahí darse una vuelta para ver todos estos negocios que contribuyeron en la instalación de este túnel navideño.
Aunado a esto, la directora dijo que lanzarán un concurso de la mejor fotografía de este túnel. Sin embargo, aún están en la gestión de la dinámica y sobre si el premio será en efectivo o en especie.
Por ahí también, más adelante vamos a ponerles algunas dinámicas para estas actividades, para darle mayor movimiento al túnel, que van a ser un premio para la foto más creativa que se puedan tomar en este túnel navideño. Justo en nuestras páginas de Cámara de Comercio, ahí en Facebook, vamos a estar dando todas las premisas de cómo se va a realizar esta actividad, pero sí va a ser a partir del 9 de diciembre, que es cuando ya el túnel va a estar instalado, va a ser la inauguración. Entonces sí, a partir de esa fecha vamos a empezar con esta dinámica. Todavía no la tenemos como muy centrada, pero sí estamos trabajando en ello.
Alejandra Villafaña indicó que iniciarán con la instalación de este túnel el 8 de diciembre y llevar a cabo la inauguración al día siguiente.
Con la instalación vamos a empezar el martes, si Dios quiere, ahí en el jardín. Va a ser igual de 10 metros de largo, 2 metros de alto y de ancho va a tener 2 metros. Y pues al principio va a tener una estrella, una estrella muy, muy grande para que sea como la entrada a este de mágico túnel. Y pues va a estar también un arbolito por ahí navideño hecho con cubos. Va a ser muy, muy como, muy acá, pues en estas tendencias, ¿no? De cambiarle, que sea con cubos, que sea pues creativo.
En cuanto a la dinámica del concurso de fotografía, Villafaña Zamora comentó que la darán a conocer por medio de las redes sociales de la Canaco. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más porque fíjese que los municipios de esta región sur del estado de Jalisco han sido influenciados en su urbanismo por los españoles. Y a propósito pues de esta edición de la Feria Internacional del Libro, pues vamos a estar hablando justo de la influencia de España en estos municipios de la región sur, de manera específica en Zapotlán el Grande. José Fernando González Castolo, responsable del Archivo Histórico y Cronista de la ciudad, detalla que municipios como Sayula, San Gabriel y Ciudad Guzmán fueron urbanizados por los españoles. En el caso de Zapotlán el Grande, en la zona centro hacia el norte se tiene una traza uniforme, sin embargo también se respetaron las corrientes de ríos.
Creo que todas, en su mayoría yo así las veo, cuando menos cuando paseamos por ciudades como Sayula, San Gabriel. Aquí mismo Ciudad Guzmán, si nosotros observamos un plano de la ciudad, de la parte del centro, actualmente del centro histórico hacia el norte, vemos esta configuración de una traza más o menos uniforme, salvo por algunas calles que muestran una cierta chuecura, digamos que eso se debió sobre todo a algunas corrientes de ríos que tenían que quedar libres para que pudieran fluir.
Y además de esto, portales, el tener portales en la zona centro obedece a la influencia de los españoles. Estos portales permiten la fluidez de los ciudadanos y los protege de las inclemencias del clima.
Otra influencia muy común de los peninsulares es que las plazas o espacios abiertos forzosamente están circunferenciados por portales. Así como cuando uno va a las plazas en Madrid, como de repente uno entra por los esquinas y es un tablero completamente cerrado de portales. Los portales permiten un fluir entre los espacios cerrados y privados hacia los espacios abiertos y públicos, de tal suerte que es muy permisible deambular por esos espacios abiertos, pero siempre protegidos de los rayos del sol o de la lluvia.
Y aunado a eso, también se construyeron las plazas de armas que hoy conocemos como jardines principales en los municipios. Bueno, pues ahí esta información sobre pues esta influencia que hemos tenido de los españoles aquí en estos municipios de la región sur del estado de Jalisco, principalmente en Zapotlán el Grande, esto en cuestiones de urbanismo. Hay otras perspectivas y otras aristas en las que también pues hemos sido influenciados por ellos. Y seguimos con más aquí en Señal Informativa, y es que fíjese que la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ya inició este fin de semana y busca ser un espacio esencial para el diálogo y el entretenimiento en un mundo marcado por las guerras y el deterioro ambiental. Esta información la tenemos de nuestra compañera Celia Niño.
Que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 38 sirva como el necesario espacio de diálogo y entendimiento ante un mundo convulso, afectado seriamente por las guerras activas y el deterioro ambiental. Ese fue el deseo común de las personas organizadoras de la FIL, que esta ocasión y tras 24 años de haber sido por primera vez el país invitado de honor, regresa a España como la nación protagonista de este encuentro entre los libros y el pensamiento. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, en medio de un discurso que incluyó un breve repaso de sus actividades dentro de la FIL y con sentimientos encontrados por vivir su última FIL como rector en la Casa de Estudios que organiza esta feria, dijo que es a través de los libros y las posibilidades que sus letras ofrecen en donde se encuentra el camino para señalar el fracaso de la razón política que representa la confrontación armada y el rechazo a la pluralidad de ideas.
Hoy, tristemente, no puedo dejar de usar este espacio para hablar de los conflictos que azotan al mundo y que cada vez se hacen más profundos y para mí cada vez se hacen más preocupantes. En lugar de caminar hacia la paz, la humanidad parece dar pasos hacia la confrontación, y en ese camino se involucran nuevos actores que no hacen sino escalar el conflicto. Para mí, la guerra es el fracaso de la razón, es el fracaso de la política. Es la máxima expresión de la estupidez humana.
En ese mismo sentido se pronunció la directora de la FIL, Marisol Schulz, quien deseó que, en medio de tiempos complejos como los actuales, los más de 650 libros que se presentarán en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y las decenas de miles de títulos que llegan a los pasillos de la feria, sean el espacio transformador para una humanidad más empática y respetuosa de la diferencia.
Estamos ante tiempos inciertos y convulsos. Las aguas de nuestro presente ponen a prueba la libertad para expresarse y compartir. Y en medio de las tormentas que aquejan a nuestra realidad, con conflictos y una desolación presentes incluso en lo climático, considero necesario recordar que existe un verdadero y muy importante poder transformador en la lectura, la educación y el conocimiento. Y que la FIL, durante estos 9 días, será el espacio más propicio para ello.
La FIL 2024 inicia así sus 9 días de actividades con el escenario dispuesto para el diálogo profundo, el análisis agudo y el intercambio de las ideas transformadoras para un mundo más igualitario y garante del bien común. Además, inicia con la novedad de contar por primera vez con una rectora general de la UDG electa, Carla Planter, destacada por tender puentes y reestructurar las maneras de ejercer el poder, con un nuevo presidente de la FIL, Trinidad Padilla López, quien a partir de esta edición asume la titularidad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y con el anuncio de que la actual directora Marisol Schulz seguirá a la cabeza de tal misión por 6 años más. Al acto inaugural de la FIL 38 acudieron representantes de los 3 poderes de gobierno, autoridades universitarias y destacados funcionarios de cultura de España y el mundo editorial. Con imágenes de Juan González, UDG TV Canal 44, Celia Olivia Niño.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Celia Olivia Niño. Vamos con esto a nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, regresamos con la entrevista del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana están con nosotros...
Mi nombre es María Mendoza, estoy cursando el 7º semestre de la licenciatura en periodismo y estoy como directora de Hijos de Sal y Mar.
Yo soy Kenny Hernández y estoy cursando igual el 7º semestre de la licenciatura en periodismo y soy directora del documental Más Allá de mi Familia.
Javier Cepeda, docente de periodismo en el Centro Universitario del Sur y pues un poquito responsable de las producciones que se van a presentar en estos días.
Un poquito y un mucho.
Un poquito nada más, porque el trabajo en gran mayoría pues es de los estudiantes.
Bueno, maestro Javier, platíquenos, ¿cuál es la intención o cómo se ha venido trabajando a lo largo de estos meses para poder generar un producto periodístico completo, que ahora sí que van a tener la oportunidad de poder disfrutar a través de las pantallas? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Pues el proceso yo creo que siempre es intenso porque se tiene poco tiempo en realidad para producir una película. Entonces, cada equipo lo vive de manera diferente, pero como grupo es un proceso intenso en el que los tiempos son cortos y pues no se depende enteramente del trabajo de los estudiantes, sino que también se debe compatibilizar la agenda con las entrevistas que cada equipo va consiguiendo con sus respectivas personas a entrevistar. Entonces, este creo que es el proceso más complicado en donde deben trabajar fuera del aula, fuera del Centro Universitario del Sur, deben trasladarse con todos los equipos de producción a otros lugares, a otras locaciones, para justamente conseguir estas entrevistas, testimonios e imágenes que van a conformarse en las películas documentales que vamos a ver próximamente.
Si hablamos, maestro, en cuestiones de pues todo lo vivido a lo largo de esta licenciatura, yo creo que hacer un documental en este séptimo semestre, si no es como la tesis, yo creo que casi alcanza el valor de una tesis, de que ponen a prueba todo lo que han aprendido, ¿no? ¿Qué nos puede usted decir de esto?
Efectivamente, en otras licenciaturas justamente hay titulación por las películas, ¿no? En escuelas de cine se titulan por la investigación y la producción audiovisual que hacen. En este caso, estamos justamente en esas propuestas en las que este proyecto se pueda considerar como un proyecto de titulación por la gran carga teórica y práctica que se involucra en hacer una película de este tipo desde el punto de vista periodístico. Sin embargo, ahorita pues se queda solamente como un proyecto integrador final de la materia, donde justamente se integran un montón de conocimientos y habilidades que no tienen solamente que ver con el periodismo, sino también como con las habilidades de cada persona: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, administración de recursos, administración de tiempo, que son estas habilidades que les llaman desde la educación transversales o habilidades blandas, que son estos proyectos de películas son los escenarios perfectos para justamente evidenciar en qué somos fuertes y evidenciar en qué necesitaríamos trabajar un poquito más cuando ya estemos justamente en el campo profesional.
Yo creo, maestro, que todas las generaciones son diferentes, pero quisiera preguntarle qué tiene en particular esta generación que hoy nos va a traer a presentación estos 5 documentales. ¿Qué hubo peculiar en este equipo, en este grupo?
En este grupo lo particular es la organización, el compromiso y la responsabilidad. Generalmente las proyecciones de los documentales se hacen un poquito después de que cierre el semestre, y este grupo tuvo la particularidad de organizarse por sí mismos. Ellos solos se organizaron y dijeron: queremos estrenar los documentales antes de que cierre el semestre, al inicio de la semana de evaluaciones, y no al final, donde ya hay poca gente, donde ya hay pocos estudiantes. Entonces, estas palabras, estos valores, se evidencian justamente en la organización que los equipos han tenido para conseguir una sala de cine, para hacer las invitaciones y sobre todo para comprometerse, porque hasta ahorita todavía teníamos pocos documentales ya terminados completamente, pero cuando estemos escuchando esta entrevista, todos los documentales van a estar terminados completamente al 100%. Entonces, el compromiso que ellos mismos se impusieron como grupo habla pues de los valores que aplicaron esta generación para cumplir sus proyectos y cumplir sus metas.
Muy bien. Bueno, pues, Kenia, platícanos de tu experiencia a lo largo de la realización de este documental y en específico pues del tema que ustedes están eligiendo para llevarlo a pantallas.
Sí, pues la verdad, cuando fue la elección del tema, nosotros consideramos diferentes puntos de vista que podríamos tratar, como la cuestión de las familias homoparentales, y principalmente primero habíamos decidido hablar acerca de familias diversas, ¿no? Pero pues con apoyo del profe fue que nosotros fuimos encaminándonos en este tema, que fue en específico las familias homoparentales, en la búsqueda de encontrar quién sería nuestra protagonista, nuestra fuente o nuestra informante. Pues dimos con Ale. Ella es actualmente es ama de casa y tiene diferentes trabajos, que hace masajes actualmente y otras cosas, porque tiene una hija y también tiene actualmente una pareja que se llama Silvia. Y entonces nosotros decidimos contar su historia. ¿Qué es lo relevante, pero que también pudiese identificarnos a nosotros? O sea, no porque sea una familia homoparental significa que nosotros nos deslindemos de que, ay, es una familia homoparental. No, o sea, al final de cuentas termina siendo una familia. Y las familias se componen de diversos miembros de la familia, pero también se componen de todo lo que conlleva el tener una familia, el criar a los hijos, el tener una pareja. Eso es lo que nosotros queremos mostrar en este documental, que a pesar de que sí se hable de una familia homoparental, todas las familias somos iguales, porque todas, al final de cuentas, al tener una familia, tenemos un hogar.
¿Y cómo ha sido todo este proceso para ustedes como equipo? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque sabemos que cada miembro, cada integrante, pues es un mundo, ¿no? Comenzando desde ahí. Pero en específico para ustedes, ¿qué fue lo más complejo a lo largo de estos meses?
Pues lo más complejo dentro del equipo fue aprender a sobrellevar nuestros cargos o ejercerlos, más que nada, hacer lo que nos tocaba a cada uno de nosotros, y también como el aprender a respetar los cargos que tenemos, porque también a veces es muy difícil el aprender a trabajar en equipo, y creo que fue algo que logramos, y gracias a eso que logramos aprender a trabajar en equipo es que nosotros pudimos lograr hacer este documental, que afortunadamente pues ya está completado. Y en la cuestión de para trabajar con nuestra fuente, fue más que nada que queríamos tocar puntos sensibles, pero sin como, pues es que nuestra fuente tiene un trastorno. Tiene trastorno de bipolaridad. Entonces nosotros nos asesoramos con un psicólogo para también tratar de la mejor manera nuestras preguntas y nuestras entrevistas, y así todo surgiera de la mejor manera.
Perfecto, muy bien. Y María, platícanos, hijos de sal y mar, ¿a qué nos referimos con esto?
Bueno, pues el documental trata sobre un grupo de salvavidas en Cuyutlán, que es una playa que está en Colima, y pues Cuyutlán es muy famoso por... Pues primero que nada por las salinas de Cuyutlán, que yo creo que es algo que ya has escuchado, pues la sal es como muy famosa, pues ellos dicen que internacionalmente, no sé si tanto, no me ha tocado verla en otro país, no he ido a otro país todavía, pero
próximamente
y ahí sí me encuentro un costal. No, pero pues es un grupo de, son grupos de salvavidas que más que nada pues ellos se encargan de salvar a la gente, pues, el salvamento, pero pues es un salvamento voluntario, porque pues no es como que tengan un contrato, no es como que nadie les enseñe a nadar, son personas que desde chiquitas, desde niños, han vivido toda su vida pues en el mar, entonces ellos solo se enseñan a nadar, se enseñan como a tener esta sinergia, ¿no?, con el mar, y pues... a ayudar a las personas que están en peligro de ahogarse.
Muy bien. Por el tema y por las distancias, o sea, tan solo decir Cuyotlán, ya estamos hablando de otro estado que representa distancias. Yo quisiera pensar que uno de los retos pues fue eso, ¿no? Justo la distancia. Pero para ustedes, ¿qué fue lo más complejo y cuál fue el reto en realizar este documental?
Pues aparte, como dices tú, de la distancia, porque pues también implicaba un gasto, pues un gasto, ¿no?, de parte de nuestros bolsillos, porque pues todos acá, todos mis compañeros, pues lo hicimos prácticamente con presupuesto limitado. Más que nada también fue la parte de los informantes, porque bueno, nuestro informante principal es Reyes, es un señor ya que tiene 75 años, y pues él fue salvavidas durante 50 años, pero pues ahorita ya está muy, pues ya está pues grande y pues tiene un problema en sus rodillas, entonces pues de que, primero que nada el señor no tiene celular, entonces teníamos que hacer como el contacto directo con una de sus hijas, y era como que nos cancelaron, como en más de una ocasión nos cancelaron entrevista porque el señor pues estaba como enfermo o estaba tenía que estar en reposo también porque lo operaron, le infiltraron sus rodillas. Entonces hubo como lo que comentaba el profe al inicio, como la parte de tener que ponerte de acuerdo con tus fuentes, y más que nada, pues como dices que era pues hasta Cuyutlán, ¿no? Entonces era de que sí nos pasó una vez un fin de semana que mis compañeros ya estaban en Colima, porque pues yo estoy ahí, pues por mi parte no hay tanto problema porque pues ahí está mi casa, ¿no? Pero ya estaban ahí y nos dicen de que, oye, siempre no se puede. Entonces es como de, no, o sea, todo el viaje que nos aventamos para, pues era como de ver de que no fuéramos en vano, ¿no? De que, pues si ya estamos aquí, pues al menos hay que hacer unas tomas acá. Y pues nada, pues al final yo creo que no nada más nos pasó a nosotros, sino a todos, como el hecho de tener que moldear la historia a lo que tienes ya, ¿no? No va a salir como lo tenías planeado desde un principio, pero pues es adaptarte.
Muy bien, y platíquenos brevemente sobre los demás documentales que se presentan, son 5, hoy estamos hablando justamente de 2, pero hay 3 documentales más que también vale la pena poder disfrutar. Platíquenos sobre esto.
Bueno, pues uno de los otros documentales que se van a estrenar es el de América a dos ruedas, de parte de, lo dirigió nuestro compañero Adrián Aguilar. Y pues él, aquí vamos a ver sobre el viaje de Álvaro Pérez, que es un señor originario de Tecalitlán, de donde es Adrián, y pues él hizo un viaje en motocicleta desde Tecalitlán hasta Alaska, y luego de regreso a Teca, y luego de Teca a la Patagonia. Entonces, pues por eso americano, como que él quiso descubrir todo en su moto, y pues es algo muy padre que podemos ver como su historia de este señor.
Muy bien, y después del parto, ¿de qué nos trata este documental?
Después del parto, pues este documental primeramente está dirigido por nuestra compañera Luz López y nos habla acerca de cómo, qué es lo que sigue después del parto. O sea, a la hora del parto el niño nace, la vida sigue y bueno, comienza la etapa llamada posparto. En este documental nos cuentan acerca de todo lo que la mamá debe de pasar durante esta etapa después del embarazo y también dejarle un mensaje a las personas o los acompañantes de estas madres que acaban de tener un hijo y decirles, oigan, no nada más es tener un hijo, sino que también conlleva muchísimo más.
Muy bien. ¿Y boxeo contra plomo?
Es la historia de un entrenador que ha formado campeones olímpicos, que ha formado varias generaciones de boxeadores y que en su relato pues devela un poquito las lo que él ve en las personas cuando los entrena para saber si traen madera de campeón, como se dice comúnmente, pero en realidad también es una exploración de la vida a través del boxeo, a través de las adversidades que prácticamente todos enfrentamos, las decisiones que se deben de tomar, si te subes o no al ring, por ejemplo, si peleas o no. Entonces todo esto pues tiene un vínculo con la vida, pero es el punto de vista a través del boxeo, a través del ring. Y no nada más lo que se ve comúnmente, sino es el detrás de, ¿no? En los entrenamientos, los esfuerzos y sobre todo la constancia y los años que lleva a alguien a ser campeón.
Perfecto. ¿Cuándo y dónde se presentan estos documentales? Porque algo que llama la atención es que es en las pantallas de cine. Platíquenos sobre esto.
Sí, pues los documentales se proyectarán el 2 de diciembre, el lunes 2 de diciembre a partir de las 4 p.m. en Cinemex, ¿sí? En pantalla grande. La verdad, esta organización también surgió muy, tuvimos muchísimos conflictos para llegar a la pantalla grande. Sin embargo, afortunadamente, pues se nos brindó la oportunidad. Y pues nada, la cuota de recuperación para los boletos para ingresar y ver nuestros documentales será de la cantidad de 30 pesos. Y pues nada, esperemos que todos vayan, todos están invitados a ver los documentales y descubran diferentes temas.
Muy bien. ¿Cómo podemos adquirir estos boletos? Porque sabemos que no necesariamente son en el cine como tal, ¿no? Hay esta venta va a ser como cuota de recuperación para ustedes ahora sí que recibir o recibir un poquito de remuneración del trabajo que han estado realizando.
Sí. Pues bueno, uno de los lugares a donde pueden acudir para conseguir los boletos es en el Laboratorio de Periodismo aquí en el Centro Universitario del Sur, y también pueden mandar mensaje o llamar al número 341-150-4579 para también adquirir los boletos.
Muy bien, pues algo más que gusten comentarnos.
Pues yo solamente felicito al equipo por esta gestión. Cabe hacer la aclaración de que esta cuota de recuperación justamente es nada más para el ingreso al cine. Es decir, los equipos no se están quedando con ninguno de este recurso, ni tampoco este recurso pues va a entrar, digamos, como al laboratorio. Solamente es el punto de venta, porque ahí están trabajando, ahí se están produciendo, y entonces la cuota de recuperación es para la renta de la sala de cine, y lógicamente pues se tiene acceso a todas las amenidades que lleva una sala de cine, ¿no? Como es dulcería, bebidas, etcétera. Entonces, recomendamos que las personas que deseen asistir lleguen con anticipación para que puedan comprar lo que deseen consumir dentro de la sala de cine, y aprovechen, porque en realidad por esta módica cantidad van a ver 5 películas. Va a ser 5x1, ¿no? Con un boleto tienen la oportunidad de ver 5 excelentes producciones, 5 grandes estrenos de esta generación de estudiantes de periodismo del Centro Universitario del Sur.
Muy bien, pues algo más, María, Kenia.
No, pues igual que esto sea como también como el preámbulo, no sé si sea la palabra correcta, pero pues también para que las generaciones que vengan de periodismo como que también se animen a estrenar en pantalla grande y hacer cosas pues más padres por la carrera, como que sigamos aprendiendo todos. Y pues la verdad yo me siento muy, muy orgullosa de mi equipo y de todo mi salón, de mis compañeros en general, porque pues conseguimos esto con nuestro esfuerzo. Y repito, pues es como que aprendemos todos, teníamos muy poquito dinero, si no es que nada, y aún así logramos pues estos trabajos muy, muy padres.
Muy bien, Kenia.
Pues así como María, todo esto es gracias a nuestro esfuerzo, a todo el esfuerzo que hemos hecho tanto el salón como todos los equipos de los documentales, y pues hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, todos son bienvenidos, todos son invitados, invitadas e invitades a la proyección de documentales, y muchas gracias.
Pues gracias a ustedes por estar con nosotros y platicarnos de estos documentales que costó todo un semestre poderlo realizar, y yo creo que sin duda hay documentales que cuestan muchísimo más tiempo, pero aplaudirles justo esta parte, ¿no? De haberse comprometido justo con el tema, con todo el proceso que conlleva esta realización de documentales, y que hoy lo puedan presentar en una sala de cine es algo espléndido. Así que felicidades y muchas gracias a Kenny Hernández, a María Mendoza y al maestro Javier Antonio Cepeda Orozco por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Señal directa. Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. A nuestra audiencia le reiteramos que tenemos 2 pases dobles para que vayan a disfrutar de estos 2 documentales que se presentarán. Dos pases dobles para disfrutar estos 5 documentales que se presentarán el día de hoy en Cinemex, así que contáctese con nosotros en el 341-413-3345 para hacerse acreedor a estos pases dobles y comentarle cuál es la dinámica para que usted al momento de llegar allá pueda acceder a estos espacios. Así que contáctese con nosotros, son 5 documentales que valen la pena, 5 historias distintas y todo pues con un mismo objetivo poder plasmar todo lo aprendido a lo largo de este programa educativo y también, por supuesto, pues contribuir justo a visibilizar estas historias que ocurren en nuestro día a día. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de la hoja paloquier de José Luis Santana. Vamos a escuchar qué aventuras nos tiene preparadas el Conejo Man.
Móchate para andar iguales. La hoja paloquial. Con las aventuras del Conejo Man, el conejo que todas quieren. En la opinión de José Luis Santana.
La hoja paloquial hoy en Sin Miedo al Futuro. Todo Jalisco está en movimiento, en actividades por muchos lados, en la Universidad de Guadalajara con una nueva rectora, un gober haciendo apresuradamente sus maletas y con renuncias de muchos trabajadores para dejar el campo al nuevo gober que ya llega en esta semana entre temperaturas bajas en gran parte de la República Mañanera del Pueblo. Pero lo bonito está con la fiesta de los libros en la FIL. Y en otros puntos alternativos como la francachela cartonera con 15 años de rodar y rodar. Solo en Sayulis esas fiestas de cultura y libros no interesan a las autoridades y a la feligresía católica que ya andan preparando sus cohetes para darle una recia a moros y cristianos que cada año piden que le bajen a su desmadre con tanta mendiga pólvora. En esas reflexiones entre intelectualidad, fatalidad y fanatismo, está Conejo Man bajo el huizache filosofal cuando llega Juanchi Ciego, que se mira con intenciones de poner en aprietos al embolillado líder de la loma con una pregunta entre inocente y de esas que son chingaquedito.
¡Conejo Man! ¡Conejo Man! ¡Olis, vato! ¿Qué onda contigo? ¿No te has contagiado de dengue? Te ves cateadón, pero es la edad. Oye, mi justiciero orejón, ¿qué onda con los regidores de oposición en Sayulis? ¿Son o no son de izquierda?
¡Sas, culebra de aguas negras! Al escuchar la pregunta del conejo que todas quieren, se siente como la extraviada oposición que ve cómo se le van acabando sus organismos autónomos, donde eran sus refugios y trincheras, y en menos que el gober Alfaros entrega el changarro, Conejo Man llega con sus respuestas para Juanchi.
¡Qué bolas, mi Juanchi Ciego! Ante el desafío que nos lanzas con esa pregunta, nos vimos en la necesidad de entrarle a la herbolaria mística para conseguir tu información, por lo que luego de darnos un baño de infusión de flores de huizache con hojas de guayabo y cuatro piedras negras de caminos antiguos de entrada y salida de Sayulis para poder entender quién camina por la izquierda en este pueblo marrullero, esto es lo que encontré. ¡Uno! Al darle tres vueltas a la loma y juntar goma de mezquite detrás del cerrito de Santa Inés, nos dimos cuenta que generalmente los politiquillos que dicen ser de izquierda son puros pájaros petacones. Y en Sayulis sobran ejemplos. Antes fueron de un sol negro y amarillo y ahora dicen ser guindas. Parece que lo que les gusta son los números de dos dígitos entre el 15 y el 30 nada más. Por eso lucharon en aparente interés por las necesidades de la banda. Dos. Es fácil reconocer a un regidor de izquierda. Anda en el barrio, se topa con la perrada, los escucha y en el cabildo los representa. No se esconden en palabrería justificadora para votar contra la voluntad del pueblo. La izquierda es de abajo y o no es cierto. Y no andan faroleando con poses de perdonavidas. Y tres, en los primeros 100 días de gobierno municipal, según las piedras negras combinadas con la lectura de las manchas de café, veremos a la bancada de oposición solo en una persona, según los símbolos místicos leídos con la ayuda del hermano huizache filosofal. por lo que solo habrá un color naranja en todos los regidores, con un lunar rojo. Pronto el cabildo será una pasarela de moda con la... como la de la semana pasada en el páramo, donde vino a darles clases la Lupipa Bajones de cómo hacer un gobierno bien vestido e incluyentes. Al escuchar el informe, ciego, no sabía si llorar o cambiar de residencia a algún pueblo donde gobernara la cuarta TT. Pues estaba claro que cuando el poder municipal y el eclesial se unían en Sayulis, quien pierde es el pueblo y los procesos de izquierda. Salud para todas y a la banda del barrio a la que cariñosamente le decimos la perrada que nos acompañaron en la primera embolillada, en la meridita Loma del Conejo. Muchas gracias.
Móchate pa' andar iguales. La hoja paloquial. Con las aventuras del Conejo Man, el conejo que todas quieren. En la opinión de José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, no sin antes, por supuesto, agradeciendo a usted estar en sintonía al 94.3 de FM en este arranque de semana. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en el 94.3.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.